Pero qué bueno, es una bendición para mí y me emociona verdaderamente estar aquí, el ver todo lo que el Señor está haciendo a través de una sola iglesia. Oré tanto en Chalmé como acá, somos una. Y en el campamento, pues, muchos de ellos después de venir del campamento pudieron experimentar lo que, aunque estemos en dos localidades, pero estar unidos en una sola. Y todos hablaban de su familia, de la iglesia allá en Grenna. O no, como mi familia de allá. Y qué bendición es poder escuchar esas cosas. Y todo eso nos emociona. A mí me emociona escuchar, pues, estos testimonios de los miembros de nuestra iglesia, saber que somos una sola en Cristo. Y, pero qué bueno es que tenemos emociones y emociones que nos ayudan a disfrutar, pero también hay que tener cuidado con esas emociones. Algo que hemos estado notando últimamente que se ha mezclado, se ha colado mucho en la iglesia de Dios, es el emocionalismo, el actuar por pura emoción y no porque verdaderamente el Espíritu de Dios lo está guiando. Mire, mucha gente hoy le gusta ir a la iglesia donde se hace mucha bulla para seguir la bulla, para satisfacer los deseos de la carne. No realmente satisfacer el Espíritu, no realmente agradar a Dios. Y eso está pasando en la iglesia de Dios. ¿Y sabe qué sucede? Cuando eso sucede en la iglesia de Dios, perdemos el enfoque. Usted y yo tenemos que tener un enfoque claro en lo que usted y yo venimos a hacer acá a la iglesia, en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Usted y yo tenemos que tener un enfoque claro en lo que Dios verdaderamente quiere con usted y conmigo. Y mientras estamos en este camino del Señor, no podemos perder ese enfoque. Mucha gente dice, oh, yo quiero hacer tal cosa en la iglesia, pero es únicamente si ellos lo sienten, dice ellos, aunque Dios lo haya llamado a eso. Es decir, muchas personas quieren hacer su voluntad sin saber si es la misma voluntad de Dios. Se dejan guiar por emoción. Tengamos cuidado. Tenemos que ser guiados por el Espíritu, no por las emociones. Porque las emociones a veces son positivas, pero a veces también son negativas. Y las emociones a veces nos pueden llevar a salirnos del camino al que el Señor nos ha llamado. Nos puede llevar a perder el enfoque original para el que Dios nos creó. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y usted dice, pastor, pero ajá, y usted me está diciendo, pero yo no entiendo mucho lo que usted me quiere decir. ¿Cómo usted me muestra bíblicamente que esas cosas pueden suceder? Y entonces bíblicamente, pastor, ¿cómo yo vuelvo entonces al camino real? ¿Cómo yo vuelvo a hacer las cosas como debe ser? ¿Podría usted ayudarme? Claro que sí, yo no, pero la palabra de Dios sí. Mire, busque allí en su Biblia, en el libro de Mateo capítulo 14, versículos del 23 al 33. Mateo, primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 20, capítulo 14, versículos del 23 al 33. Dice así: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, ¡tened ánimo! ¡Yo soy! ¡No temáis! Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ¡ven! Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por tu palabra, Señor. Padre, porque aunque en este camino encontramos obstáculos, Señor, también encontramos la manera de cómo esquivar, de cómo sobrepasar cualquier obstáculo, porque tú nos guías, Señor, por medio de tu palabra. Mi Dios, en esta hora yo te pido que tú nos guíes, Señor, que nos guíe en tu verdad, que nos enseñes, Señor, a mantener el enfoque real al que tú nos has llamado, Señor. Padre, no queremos desviarnos del camino real. sino que queremos mantenernos firmes, Señor, a diestra y a siniestra, Señor. Tener nuestra mirada enfocada en ti, Señor, al llamado supremo que tú nos has hecho. Mi Dios, te pido en esta hora que tú bendigas tu palabra, que tú bendigas nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Permítenos salir transformados, Señor. Permítenos salir experimentando el poder de tu gloria en nuestras vidas, Señor. Y Padre, permítenos vivir como tú nos mandas, Señor. Gracias te doy y te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues nos damos cuenta que como que a Pedro allí le acaba de suceder lo que estamos hablando, que mucha gente como que tiene un enfoque en algo, pero como que de repente lo pierden. Nos damos cuenta porque Pedro comenzó a caminar sobre el agua, algo sobrenatural, en un hecho que no se relata en ninguna otra parte de la Biblia, solo en el libro de Mateo, capítulo 14, del versículo 23 al 33, donde acabamos de leer. Fue algo sobrenatural lo que sucedió allí. ¿Alguna vez ha visto usted a alguien más caminar sobre las aguas? Nadie más, solo Pedro. ¿Pero por qué se hundió Pedro? Jesús lo llamó y él fue a él. Él estaba primeramente enfocado en Jesús. Comenzó a caminar, dice la palabra de Dios, sobre la agua, sobre las aguas. ¿Pero por qué se hundió Pedro? ¿Sería que habrá perdido el enfoque como le está sucediendo a muchas iglesias hoy en día? No a las iglesias, a muchos cristianos. ¿Sería que Pedro también perdió el enfoque? Iglesia de Dios, tenemos que enfocarnos en lo que el Señor nos ha llamado. Tenemos que enfocarnos en lo que es el espiritualismo y dejar a un lado lo materialismo y el emocionalismo. Tenemos que enfocarnos en vivir vida que le agrade al Señor y dejar de vivir vida para enfocada en agradarnos a nosotros mismos. La palabra de Dios nos enseña allí ¿qué nosotros podemos hacer para mantener el enfoque, para no perder el enfoque? Lo primero que usted tiene que hacer como cristiano es haga de la oración una prioridad en su vida. ¿Por qué tenemos que hacer de la oración una prioridad en su vida? Porque vemos allí en el versículo 23 donde dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. ¿Quién era ese? Fue Jesús. En el versículo 3 dice que hizo lo mismo también. Tenemos que sacar tiempo si queremos mantener nuestra vida enfocada en el Señor para orar. Tenemos que hacer de la oración una prioridad de nuestras vidas. No únicamente cuando usted está atravesando por una necesidad. No únicamente cuando usted quiere que el Señor le cumpla un deseo. El Señor no es un mago. El Señor es el Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. El Señor conoce todas tus necesidades. Lo dice en el libro de Mateo capítulo 6. Si usted lo lee, ahí dice que el Señor conoce todas sus necesidades. Dice que ¿por qué nos preocupamos tanto si aún los lirios del campo y las aves se vistieron, que ni aún Salomón se vistió de la manera que se vistieron ellos? Más nosotros que somos creación suya, hijos de Dios, ¿por qué preocuparnos? ¿Por qué perder el enfoque al que el Señor verdaderamente nos ha llamado? Esto fue lo que le pasó a Pedro. Mire, tenemos que hacer una prioridad en nuestra vida. Estarán a tiempo a sola con Dios. Notamos allí en el versículo 13 de este mismo capítulo y el versículo 23 que era una prioridad para Jesús. Dejaba tiempo aún en su horario recargado y requete cargado que tenía predicando la palabra de Dios. Pero Jesús siempre hacía tiempo para orar, para venir ante su Padre. Siempre. No solamente cuando estaba en necesidades, sino que en todo tiempo. Mire, cuando yo escucho gente decirme, ay pastores, que usted no sabe, es que yo no tengo tiempo. Yo no se lo voy a decir, pero se lo voy a mandar a decir con alguien. Embustero. Mientras usted esté en esta tierra, mientras usted esté vivo, tiene tiempo. Una cosa es usted decir, no hago el tiempo. A otra cosa usted decir, no tengo el tiempo. ¿Sabe cuándo usted no va a tener tiempo? Cuando pase de esta vida a la otra. Mientras usted esté aquí en esta tierra, tiene tiempo para orar al Señor. Pastores, que usted no sabe, yo me tengo que levantar hasta la hora. Y llego a mi casa casi a las tantas de la noche. Ese trabajo que tengo. Ah, pero para el trabajo sí tenemos tiempo. ¿Y quién te dio el trabajo? Oh, pastor, pues yo fui que fui y llené la aplicación. ¿Y quién te permitió llenar la aplicación? Bueno, pastor, pues uno de los hermanos que me dio raya hasta allá y me ayudó a llenarla. ¿Y quién abrió puerta para que llegaras a ese lugar? Bueno, el hermano que me dijo dónde estaba el trabajo. ¿Y quién le permitió al hermano llevarte a ese trabajo? Pues a saber. Cuidado si fue Jezabel. Fue el mismo Dios. Entonces, por medio de él, el Señor te provee. ¿Cómo tú me vas a decir que no tienes tiempo para leer tu Biblia y para orar? Estaba comenzando diciendo que una de las razones de cómo la iglesia de hoy se ha envuelto en tanto emocionalismo que ha perdido el enfoque. Pero parte de eso es esto mismo: nos hemos quedado enanos espiritualmente. No queremos nutrirnos ni crecer por medio de la palabra de Dios. No queremos sacar tiempo para dedicárselo al Señor, para escuchar su voz. Ay, pastor, usted no sabe cómo yo me la paso de aburrido y que siempre estoy tan solito. Nadie habla conmigo. Nadie habla contigo. Tú no quieres escuchar la voz de Dios. ¿Cuál de las dos? El Señor siempre está dispuesto a escucharte. El Señor siempre está dispuesto a hablarte. Lo único que tienes que hacer es buscar tu Biblia. Ay, pastor, pero es que yo no tengo Biblia. Pero tienes celular. Hay Biblia de $5, pero prefieres gastar 800 en un celular. Más importante el celular que la palabra de Dios. Y el Facebook. Más fácil dedicarle tiempo al Facebook que al libro de Dios. No me venga usted con ese cuento que no hay tiempo. Tenemos que hacer de la oración una prioridad en nuestras vidas. Pero no solo una prioridad cuando queremos algo, cuando tenemos una necesidad. Señor, tú sabes que ese carro me gusta. Yo no tengo el dinero, pero tú me puedes bendecir, Señor, si es tu voluntad. Dámelo, Señor, aunque no sea, pero dámelo. Ahí sí somos expertos. El Señor cada día espera que nosotros vayamos ante Él. Así como nuestros hijos, qué bendición es cuando ellos se levantan y vienen, le piden la bendición a uno, le dan un beso, aunque muchas veces no la acostumbran. A mí me extraña cuando Carolina viene, me da un beso y me abraza. Ese huevo quiere sal. ¿Qué tú quieres, mami? Nada, papi. Carolina, ¿cuál de las dos W, Walmart o Walgreens? ¿Qué quieres? No, no, papi. ¿Qué tú vas a hacer ahora? Yo tengo que bañarme, acabo de llegar del trabajo, mami. Es que tengo que ir a comprar algo de la escuela. ¿Cómo que tienes que ir? Pero ahí está tu mami, ahí está Emily, ahí puedes ir. No, yo quiero ir contigo. ¿Y por qué conmigo? ¿Y por qué conmigo? Se queda callada. Gastamos $2 en los útiles para la escuela y $20 puras chucherías. ¿Por eso quería ir conmigo? Sí. Y así somos nosotros con el Señor. Lo buscamos únicamente por interés. Pero no debe ser así. Tiene que ser una prioridad en nuestra vida. No importa la situación que estemos atravesando. En todo tiempo tenemos que buscar del Señor. La palabra de Dios dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Orad sin cesar. ¿Sabes lo que significa esto? Que no pares de orar. Que en todo tiempo usted ora. Aún en su trabajo allí cuando está con sus manitas ocupadas. Usted puede estar orando. Usted puede alabar al Señor en todo tiempo, en todo momento. No hay excusa, no hay excusa. No me diga usted que hay alguna excusa. Mire, una de las maneras que nos puede ayudar a nosotros a mantenernos enfocados es cuando hacemos la oración una prioridad en nuestras vidas. Otra cosa es no tentar nunca a Dios, no probar a Dios. En el versículo 28 allí parece como que Pedro probó a Jesús. ¿Cómo yo me doy cuenta? Porque le dijo que si era él, Jesús, que le permitiera ir a él. Dice así en el 28. Oh, me fui lejos, se me cambió la página. Están buenos los aires de aquí, muy bueno, me cambian la página. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, lo está probando. Davidcito, si tú eres el hijo del pastor, dame $20. Estoy probando. Pero si yo sé que el hijo del pastor, pura fresquería mía, ¿verdad que sí? Eso fue lo que hizo Pedro, tentó a Jesús. Mire, si usted quiere mantenerse enfocado en el Señor, no le tientes, no le pruebe. De hecho, la palabra de Dios nos dice en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 7, que el Señor no puede ser tentado. Estábamos teniendo ayer un estudio, un devocional, y estábamos leyendo allí donde decía también que el Señor, que no debemos tentar al Señor. La única manera que el Señor nos manda, pero nadie quiere tentarlo de esta manera, se lo garantizo, nadie quiere probarlo, es en el libro de Malaquías, capítulo 3:10. Y probadme en esto ahora, si no abriré las ventanas. Hay otras traducciones que dicen las puertas de los cielos. Con los diezmos y las ofrendas. Pastor, ahí no. Usted ya la dañó, pastor. Cambia el tema, pastor. Ya ahí no me gusta. No queremos darle al Señor, no. Pero de Él todo para acá. Todo. No debemos tentar al Señor. Nunca se atreva. Porque le va a ir mal, no le va a salir bien. Él es el todo creador, Él lo sabe todo, lo que usted no sabe, dice la palabra yo, que Él escudriña nuestros corazones. Lo que usted no sabe que está dentro de su corazón, ya Dios lo sabe desde antes que usted naciera. Desde antes que usted fuera un simple gorgojito en la barriga de su mamá. Desde antes que fuera un simple gusanito, ya el Señor conocía tu corazón, lo que tú ibas a ser capaz de hacer. No tientes al Señor, préstale atención a la voz de Dios y obedécele. Mire, parece que Pedro escuchó la voz de Jesús, dice allí en el versículo 29, y le dijo: ven, esto Jesús, desciende Pedro de la barca. Él escuchó la voz, él escuchó la voz de Jesús, pero parece que perdió el enfoque, dejó de obedecer. Algo sucedió. ¿Por qué entonces Pedro cayó allí en el agua? ¿Por qué Pedro comenzó a hundirse? Muchos cristianos escuchamos la voz del Señor y qué bueno, queremos llegar allá, pero como que perdemos el enfoque. Hay otras cosas que nos atraen más que tenderle la mano al Señor, que seguir en obediencia a lo que el Señor me dice. Entonces, ¿qué me hace eso? Me hace perder el enfoque, me hace caer, me hace fallar y le quedo mal al Señor. Esto fue lo que estaba pasando con Pedro. Jesús lo llamó, le dijo: ven, ven. Y él comenzó a ir, dice que comenzó a caminar, pero luego se hundió en las aguas. Muchos cristianos así comienzan a caminar muy bien con el Señor, al perder el enfoque fallan y caen. Mi gente, tenemos que estar enfocados en lo que el Señor nos ha llamado. Tenemos que tener la mirada puesta en el Señor, así como a los caballos les ponen la gringola esta cuando van en la carrera, para que se mantenga firme y así puedan llegar a la meta. Así tenemos que estar nosotros, con la palabra, con la oración y enfocado en el Señor. Porque si no, el enemigo va a buscar la manera de meternos un pie y hacernos caer. El enemigo nos va a lanzar cáscara de banano, nos va a lanzar cáscara de mango y nos va a hacer caer, nos va a hacer perder el enfoque. Mire, el enemigo está, dice la palabra de Dios, como león rugiente buscando a quien devorar. Y quiere devorarte a ti y quiere devorarme a mí. Nada más está esperando que yo de cualquier manera voltee la cara para un lado, pierda un poquito el enfoque para sacarme del camino al que Dios me ha llamado. No solo a mí, a ti también. Y es por eso, mi gente, que tenemos que mantener un enfoque claro. Tenemos que no tentar a Dios, hacer una prioridad en nuestras vidas de la oración. Prestarle atención y obedecerle a su palabra. Tenemos que dejar el miedo a un lado. No tengas miedo. El miedo no es de cristiano. Nuestros jóvenes hoy viven con un miedo porque viven mirando películas de terror. Eso le ha infundido un temor. Que no quieren entrar ni al baño solo. Sí. Y yo me acuerdo nosotros en el campo, en los campos, cómo eran los baños. Eran bien afuera, era oscurito allí. Y ahí no había luz. Sobre todo los que tenían letrina. Era con una vela y con mucho cuidado, porque eso sí se caía. Y cuando teníamos la necesidad, no quedaba de otra, había que ir allá afuera, en la noche. Sí, nuestros jóvenes tienen el baño ahí al cruzar, mire, de la puerta de su habitación. Y tienen miedo. ¿Por qué? Por lo que están llenando su cabeza, lo que están teniendo en su mente. Mire, la palabra de Dios nos dice en el libro de los Salmos, capítulo 46, versículo 1 y 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Dígale al que está a su lado: no temeremos. El temor no es de cristiano. No temeremos. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Qué es la cobardía? El temor. Sino de amor, de poder y dominio propio. Es decir, que si el temor trata de acercarse a usted, usted tiene el poder, el dominio propio. Este rechazo en el nombre de Jesús. Amén. Sí, usted tiene el poder para rechazar, para deshacerse del temor. Pero hay que tener cuidado, porque algunos dirán: pastor, pero la palabra de Dios dice en el libro de Proverbio que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero allí no está hablando de miedo. Lo que pasa que en la manera que se tradujo del idioma original al español, dice allí el temor, pero realmente lo que significa la palabra en el libro griego es reverencia, honra al Señor. El principio de la sabiduría es usted tener reverencia y honrar al Señor. Mucha gente va a la universidad Y sí, tienen bastante conocimiento, pero muchas veces no son sabios. Son tan sabios que se pierden en el infierno. Por eso dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Rendir su vida con reverencia y honra al Todopoderoso. No tenga miedo. Dígale al que está a su lado, no tenga miedo. Aunque se quede a dormir solito en una casa donde murió alguien. Mire, tenemos que mantener firme nuestra fe. Muchos acá en la iglesia dicen, pastor, es que yo soy un hombre que tengo una fe. Pero tan pronto se le presenta cualquier situación, allí se desploma. Pastor, ore por mí. Usted no sabe, pastor, lo que me está pasando. Yo no creo que voy a lograr tal cosa. No creo. ¿Qué le pasó a Pedro allí también? Y Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué duda? Cristiano, tenga cuidado cuando usted dice, yo soy un hombre de fe. Órele al Señor que lo llene de fe, que le ayude a desarrollar la fe en su vida. Pero tenga cuidado cuando usted dice, yo soy de fe. Yo soy un cristiano de mucha fe. Así deberíamos ser. Pedro, ¿por qué cayó? La falta de fe. Mire, sepa que usted no está solo. Aun cuando su fe falle, sepa que usted no está solo. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 28 versículo 20 que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos creen que Jesús está aquí en este momento? Denle un aplauso si verdaderamente Él está aquí. Gloria a Dios. Denle la bienvenida al único que es digno de gloria, de honra y todo el honor. Qué bueno es saber que ustedes son personas de fe, que tienen la fe de que Jesús está aquí en este momento. Pero no podemos dudar. Mire, usted no está solo. Aun cuando la fe de Pedro menguó, Jesús le extendió su mano, le echó la mano y le ayudó a salir del barco. Mire, no importa cualquier situación que usted esté viviendo, que esté atravesando, sepa que usted no está solo. Y que el Señor está ahí para extenderle su mano, porque el Señor te ama. ¿Cuántos saben que el Señor le ama? Yo me doy cuenta cada día, todos los días cuando me miro al espejo, cuando miro la esposa que tengo y digo, verdaderamente me amas. No es que yo me considere feíto, no, pero sí, verdaderamente el Señor nos ama. Y la gente cree que el amor de Dios se refleja únicamente en las cosas materiales. Compartía yo con mi esposa, andábamos solitos el viernes. Estábamos, como dicen en Dominicana, comiendo gallinas, solitos andábamos. La niña estaba para la escuela, otra para la universidad, y salimos a pagar los biles. Para eso trabajamos. Digo, qué bendición es que mientras muchos se enfocan en lo material, nosotros no tengamos tal vez nada, pero qué bueno es uno poder disfrutar de una familia unida, en amor. Nuestros hijos, gracias al Señor, hasta ahorita están todos sanos. Es una gran bendición. Quisieran muchos famosos que tienen bastante dinero, que no saben ni contar a la suma que llega, tener lo que tiene uno, el gozo del Señor en la vida de uno. Saber que el Señor es el centro de su hogar. Saber que todo lo que sucede en su casa es únicamente gracias al amor del Señor por nosotros. Que no se ha pagado la casa. Esos son problemas tuyos, Señor. Yo estoy haciendo lo que tú me dijiste que haga. Tú te vas a encargar de eso. Que llegó el bill de la luz y la van a cortar, Señor. Tú sabes cómo vas a resolver eso. Yo estoy en tu voluntad, no en la mía. Pero cuando estamos en nuestra voluntad, ahí es donde comienzan los problemas. Perdemos el enfoque. Y nos enfocamos más en lo material que en lo espiritual. Entonces nuestra fe comienza a fallar. No permita que su fe mengüe. Confíe en el Señor de todo su corazón. Mire, cuando confiamos en Dios de todo nuestro corazón, podemos ver y experimentar cosas que inhumanamente son inexplicables. Eso que sucedió con Pedro es algo inexplicable. Mire, yo le garantizo que si usted va a la playa de Panama City, cuando está llena de gente el 4 de julio y usted comienza a caminar sobre el agua, la playa se queda vacía. Se lo garantizo, la playa se queda vacía. No hay expresión humana para entender eso que sucedió con Pedro. Pero déjame decirte, cuando nosotros confiamos en el Señor de todo corazón, grandes cosas pueden pasar en la vida nuestra. Hace unos domingos atrás, estábamos ya comenzando a orar para comenzar el culto. Y uno de los hermanos se acercó y vino y dijo, me acaban de llamar. Hay una muchacha ahí que tiene cáncer. A ver si podemos ir a visitarla hoy. Porque ya quieren que vayan esta noche donde ella, para que oren por ella. Señor nos ha llamado, tenemos que estar enfocados en lo que Él nos manda. Ni modo, me tocó ir a orar por esta muchacha. Aquella muchacha venía de una religión igual que yo venía también, centrada, arraigada, y no había quien la soltara, pero el Señor tuvo el poder de liberarla de ella, y esa misma noche terminó aceptando al Señor. Para gloria y honra del Señor. Ella sabe que en este momento, si fuera la voluntad del Señor llevársela, se iría con el Señor. Ella sabe que si fuera la voluntad del Señor sanarla, le agradecería, alabaría, confiaría en el Señor con todo su corazón. Como cristianos estamos llamados a confiar en el Señor de todo nuestro corazón. Miren, tenemos que mantenernos cerca de Dios. Una de las cosas que está afectando mucho a los cristianos es que somos cristianos domingueros, únicamente el domingo, pero el resto de la semana estamos alejados y apartados del Señor. ¿Cómo usted me explica a mí que hay cristianos que el viernes en la noche, el sábado en la noche están metidos en la discoteca y el domingo pasan por la iglesia? Sí, están alejados de Dios, están alejados de Dios. He sabido de personas que se han, después de estar metido en la iglesia, salen de la iglesia y le han pasado cosas muy malas, muy feas. Sí, créame, a bastante personas. A usted y a mí nos conviene mantenernos cerca del Señor. A Pedro le convenía estar cerca de Jesús, mantenerse cerca. Dice que cuando ellos todos estuvieron cerca de Jesús, ¿qué sucedió? En el versículo 32 dice que se calmó el viento. Cuando estamos cerca del Señor, atravesando cualquier situación, Dios puede traer paz. Dios puede en medio de la tormenta traer fortaleza a tu vida. Dios puede en medio de cualquier situación hacer que permanezca el gozo que Él ha puesto en nuestras vidas. Eso es lo que el mundo no logra entender. ¿Cómo es que muchas veces atravesamos situaciones difíciles, pero no se nota en nuestro rostro? ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque el gozo del Señor, yo no sé si es la suya, pero la mía lo es mi fortaleza. Eso es lo que hace la diferencia entre el cristiano y la persona del mundo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Pero cuándo? Cuando nos mantenemos cerca del Señor. Sí, es por eso que debemos estar siempre cerca de Dios. Y usted pregunta, pastor, ¿y cómo yo me mantengo cerca de Dios? Sí, yo creo que el Señor siempre está lejos. Es bien fácil. ¿Cómo hacerlo? Orando, estudiando la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios y alabando en todo tiempo. Esa es una manera de usted mantenerse cerca de Dios. Tienen la clave. Si usted no sabía, ya lo sabe. La oración, la palabra de Dios y la alabanza lo mantienen cerca de Dios. Antes de usted tomar una decisión, acérquese a Él. Por eso es que muchas veces fallamos. Ay, yo creía que el Señor me había dado esta casa y ya me la quitaron. ¿Fue la voluntad de Dios o la voluntad tuya? ¿Estaba cerca de Dios o estaba solo cuando tomaste la decisión? ¿Ven la diferencia? Tenemos que estar cerca de Dios siempre. No es más conveniente a nosotros. Como cristianos no podemos hacer nada apartado de Dios. Juan capítulo 15 versículo 5 dice: porque apartado de mí nada podéis hacer. Como cristianos tenemos que estar siempre cerca del Señor. Tenemos que buscar la manera de caminar de su mano día tras día, en todo tiempo y en todo momento. Miren, tenemos que siempre estar conectado con el Señor. Alabe siempre a Dios con todo su corazón. Dice allí la palabra de Dios en el libro, en el versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Vinieron y le adoraron. ¿Cuándo fue la última vez que tú tomaste tiempo para adorar al Señor? Hace un ratito cuando Luisito y toda la banda, el ministerio de alabanza, estaban tocando las alabanzas. Solo en ese tiempo. En todo tiempo usted y yo tenemos que alabar al Señor con todo nuestro corazón. En todo tiempo. Así como la oración, así como el estudio de la palabra de Dios. Siempre tenemos que hacer el tiempo para alabar al Señor. Yo no sé usted, pero yo me disfruto mientras estoy a veces estudiando la palabra de Dios. Pongo una emisora cristiana y ponen unas alabanzas allí que me transporta. Verdaderamente yo me siento fuera de este mundo. Me siento tocando los pies del Señor. Delante de su gloria me siento yo por medio de aquellas alabanzas. Mi espíritu se satisface, pero a la vez alaba y agrada al Señor. Cuando lo hacemos de todo corazón. Y por último, tenemos que reconocer quién es Él. Hay muchas personas que si usted le pregunta quién es Jesús, sabe que le van a decir: oh, Jesús es el que vino y murió en una cruz. Sí, Jesús es el que vino y murió en una cruz. Sí, no, el que multiplicó los panes. De hecho, eso es lo que él había hecho antes de andar en la barca con Pedro y con los demás discípulos. Sí, había multiplicado los peces y los panes. Y mucha gente solo recuerda eso, los beneficios de él, los beneficios materiales, pero olvidamos los beneficios espirituales. Si usted me pregunta a mí, ¿quién es Jesús? Jesús es mi Salvador, es el Hijo de Dios. Yo no sé si es el suyo, pero en mí, Jesús es mi Salvador. Él es el Hijo de Dios. Cualquier doctrina que niegue esto está desenfocada de lo que es el origen de la palabra de Dios. Tenemos que estar bien claro en esto. Mire, tenemos que vivir para obedecerle, reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. No es únicamente decirlo, sino vivir una vida de gratitud en obediencia al Señor, en obediencia a su palabra. Cuando nosotros reconocemos que nuestros padres terrenales son nuestros padres, ¿qué nosotros hacemos? Nos sometemos a su obediencia. Cuando don Luis le decía a Luisito, me imagino, a las 10 de la noche no me sale, me está aquí a las 9 de la noche. Me imagino que Luisito está ahí, ¿verdad, hermano? Así tenemos nosotros que someternos también. ¿Sí? A Melody. Ah, esa ni a las 7 de la noche. O sea, se queda en la casa con mami ahí, tranquila. Sí, tenemos que someternos a la obediencia de Dios. Cuando usted dice yo reconozco, usted tiene que expresar algo desde adentro hacia afuera. No simplemente con palabras, sino con los hechos. Usted tiene que reflejar quién es Cristo, quién es Él. Usted tiene que reconocer quién es Él. Pero no únicamente de labios, sino con todo su corazón y con todo lo que usted hace. ¿Qué dijo Jesús cuando le preguntaron que cuál era el primer mandamiento? Ama al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente y con todo tu corazón. Y esto va a reflejar en tu vida quién es Él verdaderamente. Te va a ayudar a mantener el enfoque en tu vida de quién es Cristo. Iglesia de Dios, si yo le preguntara en esta hora, ¿en qué está tu enfoque? ¿En este mundo? ¿En alcanzar una posición más alta en tu trabajo? ¿En cambiar por una casa más grande? ¿En cambiar tu carro por uno más nuevo? ¿O verdaderamente está enfocado en Cristo Jesús? Yo no sé cuál es tu situación. Yo no conozco tu corazón, pero Dios sí. Y yo te voy a pedir en esta hora que cierres tus ojos y que incline tu rostro ahí donde está. Y quiero que medites en la palabra de Dios. Mateo capítulo 14, versículos del 23 al 33. Si quieres, al llegar a la casa, puedes volver a leerlo, puedes volver a analizarlo, puedes meditar en él. Y quiero que compares tu vida, ¿cómo es con la de Pedro? Quiero que compares tu vida. Quiero que te analices qué es lo que te está desenfocando del camino de Dios si no estás verdaderamente enfocado en él.
La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.